¿qué onda con el agobio que genera la espera para un restaurante? ¿O acaso soy el único?
Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y en esta ocasión nos acompaña otro invitado muy especial, pero es diferente.
No, ¿es diferente porque es especial o es especial porque es diferente?
Es especial porque es diferente.
Muy bien.
O es ambas. Aquí les saluda Enrique Figueroa, Charlie, Iván. Pues un gusto estar en este podcast de Seinfeld y muchas gracias por la invitación.
No, nos encanta tener gente fanática de Seinfeld que nos hemos dado cuenta, o yo por lo menos me he sorprendido mucho de la cantidad de gente que hay en México. Creo que por eso es lo padre de los podcasts, que te encuentras con gente que no tenías idea que le gustaba. No sé, yo te conozco a ti desde hace mucho tiempo, no sabía que te gustaba esto, igual con Josué.
Todos creíamos que éramos únicos.
Y todos los podescuchas que nos han escrito, a ti sobre todo, te escriben mucho de ¡wow, qué genialidad! No sabía que esto existía. Les agradecemos muchísimo todos sus comentarios y qué padre que estemos reviviendo este show. Hoy vamos a hablar del episodio 11 de la temporada 2, a menos de que alguien me diga que me equivoqué.
No, estás en lo correcto.
The Chinese Restaurant. Este es un clásico. Cualquier que haya visto Seinfeld en cualquier momento de su vida va a reconocer el grito ¡Cartwright! ¡Cartwright! Y si no, han visto otro programa.
Que también podría ser, pero ahorita lo mencionamos.
Ajá.
Es verdaderamente sorprendente este episodio. Antes de entrar a la grabación, justamente nos estaba diciendo Enrique Figueroa Anaya, estábamos discutiendo qué tan clásico es este episodio o no. O sea, es sin duda también del top de episodios. Yo tenía la duda, están diciendo que sí era o no el primer clásico. En términos de producción de la serie, sí lo es.
¿Cómo? ¿A qué te refieres?
A que este episodio se produjo antes que el de Deal, que a mí me parece que también es uno de los superclásicos y que ya platicamos de él.
Sí.
Se realizó antes, muchísimo tiempo antes, pero NBC no le pareció que fuera lo suficientemente interesante. Wow. No le gustaba que fuera todo en tiempo real. No podía creer que estuviera en una sola locación, en una sola ubicación. Y fue un motivo de conflicto tan grande que Larry David amenazó con salirse de la serie.
¿En serio?
Jerry lo defendió y dijo, a menos que no hagan cambios. Entonces hubo ahí toda una negación muy fuerte, una negociación. Y finalmente, como podemos ver por la historia, ganó el equipo. Les pusieron una pequeña condición por ahí, que la película que iban a ver tenía que ser algo especial. Uh-huh. La idea de Larry Charles fue que fuera Plan 9 from Outer Space, que me parece que fue genial, ¿no? Uh-huh. Sí, porque bueno, el episodio trata de que tres de los personajes principales, a excepción de Kramer, George, Jerry e Elaine, van a un restaurante chino y todo el episodio están esperando a que les asignen mesa. Uh-huh. De eso se trata exclusivamente. Y tienen prisa porque les asignen su lugar porque después de ahí se van a ir al cine. Entonces no podía ser cualquier película. Tenía que ser algo que tú dijeras, es una noche solamente, un horario, tenemos que poder llegar, ¿no? Para meterle un poquito más de tensión. Pero, aunque aceptaron y demás con todas estas condiciones, lo que sí cambió fue que lo pasó casi hasta el final de la temporada. Dijeron, a nadie le va a interesar, o sea, los términos comerciales convencionales, que era lo que se estaba enfrentando este producto.
Yo tengo, bueno, mi pregunta, y no sé si es pregunta técnica, más bien de que esté algo raro en Amazon. ¿La temporada 2 tiene nada más 12 episodios?
Sí.
Ah, ok. Sí. Entonces mi Amazon está bien. Podemos continuar.
No hay nada que reclamar.
Lo que a mí me llama mucho la atención de lo que estás diciendo es que suena como... No sé si se acuerdan en Mad About You. ¿Veían Mad About You?
Sí,
ya hemos hablado de esto.
Sí.
¿Te acuerdas del episodio que hicieron en vivo que dirigió el papá de Haden Hunt? Antes, no sé si todavía se haga porque la televisión ha cambiado mucho, estaba lo que se llamaba Semana de Sweepstakes. Uh-huh. Digo, Sweeps. Que es cuando era como el show que presentaban para posibles anunciantes. Y entonces hacían es cuando se iban a vacaciones en Las Vegas o cuando hacían cosas muy impresionantes como este show en vivo. Ahorita que estás diciendo eso, que es una sola locación y que les costó trabajo convencer, hubiera quedado muy bien para un show en vivo. O sea,
sí,
como
porque,
teatro.
De hecho, es exacto, porque es un episodio casi teatral, ¿no?
Sí.
Se va desarrollando a lo largo de este único escenario, pero... Si bien tenemos una historia central, que viene siendo la principal, se van desarrollando ahí a lo largo otras historias un poco más individuales, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasa a George con la llamada. Pero termina siendo en el mismo espacio, ¿no? Entonces es una forma muy interesante de irlo resolviendo. Y sobre lo que mencionaba Charlie, pues sí, se menciona que es uno de los episodios pues más populares, más queridos, más clásicos también, justo por el hecho de que, si bien todos los episodios de Seinfeld terminan siendo sobre nada, en este sentido, pues viene siendo nada más la espera a ir a una película viene siendo la excusa, y a partir de ahí se desarrolla esta nada, y de manera, pues a partir del guión, muy bien aterrizada, ¿no?
Sí.
Sobre lo que estabas comentando, estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Enrique, pero sobre el tema de que parecía una obra teatral, efectivamente, históricamente fue el episodio que se grabó con público que menos tiempo tardaron en la grabación. El tiempo promedio era de 3 horas que utilizaban ellos. Uh-huh. Ese lo grabaron en 1.5 horas, ¿no? De con todo y tener a la gente.
Órale, ahí, ajá.
Porque, bueno, aunque finalmente no había cortes entre escenas.
Ajá.
Digo, tenían que ser de repente alguno para los temas de los anunciantes y demás, se fue muy rápido, ¿no? O las veces que tenían que repetir algo. Pero esto fue también una de las cosas importantes del episodio. Larry David y Jerry Seinfeld escribieron el episodio. Justamente habían ido a un restaurante chino en Los Ángeles, porque ellos pues ya vivían en Los Ángeles.
Ajá.
Y durante la espera fue cuando se le ocurrió a Larry David la idea. De hecho, el restaurante se llama Gengis Cohen, okay. El de Los Ángeles. Y por eso, cuando llega un cliente recurrente, se apellida Cohen.
¡Oh! ¡Qué interesante! Y qué chistoso que mencionas lo de los cortes comerciales, porque justo una de mis notas es que hay un corte comercial que se nota muchísimo. Está hablando Jerry y está dando una lista de cosas, y de repente se fadea a negro y luego regresa y él continúa con la lista. Uh-huh. Y se me hizo bien raro que...
Sí. No, a todo mundo le pareció extraño. Inclusive lo escribieron a mano.
Ah, caray.
Y que así escribían. Ajá. Entonces tenían un asistente que le pasaban y entonces lo mecanografiaba. Amiguitos, antes no se usaban tanto las computadoras como hoy. Este show tiene más de 30 años.
Oye, dije la fecha en que se transmitió. No, ¿verdad? Me la brinqué. 23 de mayo 1991.
Correcto.
Perdón, se me fue. Continúa.
Y entonces la asistente, cuando empieza a ver las notas, dice: aquí debe de haber un error. No veo que haya cortes entre escenas.
Ajá.
Y fue a consultar si estaba todo bien, porque dice: está todo de corrido. ¿Cómo es posible que tengamos un episodio televisivo de esa manera?
¿Sí? Wow.
Sí, porque finalmente termina siendo en un solo escenario y en tiempo real, ¿no? Ahí es cuando vemos, porque pues todo deriva de ir a esperar a tomar una mesa en este restaurante, y le dicen será de 5 a 10 minutos, entonces ahí nos queda claro que no son de 5 a 10 minutos, ¿no?
Como nunca ha sido de 5 a 10 minutos.
Exactamente, sí.
Pero qué tal que el episodio hubiera durado de 5 a 10 minutos.
Hubiera sido bastante curioso, sí.
Se hubieran preocupado ahí los anunciantes. Pero fue tal el efecto, fue tal la reacción del público después de que se exhibió, aunque lo corrieron hasta el final de la temporada,
ajá,
que fue inmediata, ¿no? Por ratings y demás, que justamente a partir de ese momento, para la tercera temporada, ya lo veremos en su momento, estamos en el penúltimo episodio de esta primera temporada, de esta segunda temporada, pues ya les dieron libertad creativa. Dijeron: estos saben lo que están haciendo, vamos a seguir arriesgándonos con ellos. Pero bueno, ya que se había probado,
sí,
y de que de alguna manera habían dado su brazo a torcer, ¿no? Uh-huh. Había toda una serie de jaloneos para ver si se producían ese tipo de cosas, este tipo de temáticas o de no temáticas que estaban haciendo, y finalmente pues logran así su objetivo.
Uh-huh. Tiene también, bueno, antes de eso, mencionamos que nada más están George, Elaine y Jerry, no hemos hablado de Kramer. O sea, él no aparece en este episodio, y yo les tengo una pregunta, ¿lo extrañaron mucho así? Muchísimo.
No, yo no sentí que se percibiera.
Yo tampoco, y de hecho en estos primeros, bueno, en este episodio no aparece, porque justamente el chiste de Kramer en estas primeras temporadas era que no salía de su departamento, ¿no? Entonces en este caso...
No, pero ya lo hemos visto afuera, ¿no?
En estas primeras...
Ya lo hemos visto afuera, sí, pero
se mantenía...
O sea, normalmente se mantenía adentro.
Adentro, entonces un poco por eso iba ese juego. Y no, la verdad no se extraña, porque además también hay otros personajes, por ejemplo, el que los... va a atender, ¿no? El que les va a dar la mesa. Uh-huh. por ejemplo, termina siendo un poquito el anfitrión. Exactamente, el host. Se me fue la palabra. Termina siendo un poco ese otro personaje, ¿no?
Que también él es un actor que hemos visto muchas veces.
En todo, ¿no? Sí. En cientos, literalmente cientos de créditos en
Asumo
cine y
que traes una lista
ahí
con todos sus créditos.
Traemos unos datos de en cuáles ha participado. Pero bueno, nada más para seguir con el tema de Kramer y de su ausencia. Esto fue una decisión creativa, porque yo dije, a lo mejor fue porque estaba enfermo, no pudo ir. Sí. ¿Cuál era el pretexto para no tener a Kramer?
¿Le dijo algo racista a alguien?
No, simplemente no. En lo que había sucedido en esta primera y segunda, en esta brevísima primera temporada, y de una segunda temporada que normalmente duraba la mitad que una temporada normal para una serie de televisión abierta, era que no iba con el personaje. O sea, no tenía sentido hasta ese momento que el vecino, el que se entrometía en los asuntos, también los acompañara cuando fueran ellos a cenar o ir a algún otro lugar. O sea, simplemente por eso. Pero Michael Richards se sintió muchísimo.
¿Ah, sí?
No, sí, a la fecha lo lamenta. A la fecha. Me hubiera encantado estar en ese episodio. Pues que resultó tan especial y que todos de alguna manera decían que lo percibían cuando lo estaban haciendo, ¿no? Y cuando empezaban a recibir las reacciones.
Eso de hecho está en los comentarios, ¿no? Del DVD.
Sí, James Hong es el actor, y entre muchos de sus créditos que tiene, por ejemplo, salió un Blade Runner. Es uno de los actores que...
No,
que
no es el vendedor de... ¿Sí?
Creo que sí.
Órale.
Uno de los otros, de la... No me acuerdo exactamente cuál es, porque hay mucha población asiática en esa película. Wow. Pero está entre sus créditos ese tipo de...
Sí, es el tipo de rostro que ves en televisión o en cine mucho y te cae bien nomás. Son los famosos character actors.
Sí, él fue también actor de doblaje y actor de televisión, y de hecho comenzó todo un movimiento de actores de origen asiático. También estuvo en Kung Fu Panda dando voz justamente a Ping, que es el padre de Panda, ¿no? Estuvo también en un papel similar en un restaurante chino, en Big Bang Theory. Y también, mando saludos al podcast hermano de Friends. Aquí hace el crossover porque también fue el entrenador de boxeo de Pete, el novio de Mónica, en la tercera temporada.
Wow. Pero todo eso es post-Seinfeld.
Sí, totalmente.
Pre-Seinfeld, antes de Kung Fu Panda, hizo Kung Fu. La serie televisiva. Y también Bonanza.
Bonanza.
Te digo, es el clásico actor de reparto que puede estar integrado en cualquier producto televisivo, y además nacido en los Estados Unidos. Él ya es él nació en Minnesota.
Pues todos traen datos bien. Yo les voy a dar un dato que yo investigué muchísimo.
A profusión.
A principios de los 90 había teléfonos públicos y uno tenía que ir a marcar cosas. Sí. Y esperar a que te hablaran de vuelta, supongo. ¿Eso sucedía aquí en México?
Eso que tenía pensado, sí. ¿Verdad?
¿Qué cosa? ¿Que te llamaran? No, es imposible. No, había esa posibilidad. Pero a la fecha, los teléfonos públicos en Estados Unidos tienen el número. Y tú puedes decir, llámame a tal teléfono.
Sí, lo ves mucho en películas como de secuestros y cosas así.
Bueno, lo acabo de volver a ver a propósito de que durante esta grabación... Durante la semana de grabación, pues también coincide que está Joker en cartelera. Ajá. Cuando ustedes lo escuchen ya habrá pasado mucho tiempo, pero pues vimos, por tu recomendación en Amazon Prime, The King of Comedy.
¡Ah!
Y en King of Comedy hay una escena donde el personaje de Robert De Niro se apaña un teléfono público.
Diciendo que
porque,
es su oficina.
Porque, claro, porque está esperando una llamada.
Oye, quiero hablar de eso.
Te vamos a invitar a Cinemanet para hablar de ese tipo de cosas.
Ojalá.
No, pero ya hiciste tu podcast de
¿Viste
de...
cómo dijo? Te vamos a invitar. Y le dijo, no, ya no. Exacto, exacto. No te la vayas a creer.
Pero
mira,
aquí está la otra mitad de Cinemanet que te dice, eres bienvenido. Cuando quieras.
Siempre eres bienvenido, Ivanovich. Pero digo, ya hicieron su especial del bromas, entonces...
Pero yo puedo hablar con...
A mí
ni
me digan, a mí no me volteen a ver así.
Oye, pero ahora que mencionaban justo lo del teléfono, porque no mencionamos el sketch con el que comienza el episodio.
Ah, sí.
A mí siempre algo que me ha gustado de Seinfeld es que, y ya lo habían mencionado ustedes en un episodio, en episodios anteriores del podcast, es esta cosa de que de repente hay situaciones que quisieras hacer en la vida real y que no puedes, ¿no? Yo sí, la verdad, he intentado hacer algunas, y por ejemplo esta, ¿no? Que le dice que recibe una llamada y mantiene a la persona que está del otro lado del teléfono esperando y le coquetea porque le va a cobrar ese dinero que pues jamás se lo va a poder cobrar de manera efectiva, ¿no? Y que de hecho le lo tienta con la moneda, ¿no? De aquí está la moneda, aquí está la moneda. Cosas así que terminan siendo jugueteos que no puede uno realizar en la vida real, pero que dice, ah, estaría padre en algún momento.
Y Jerry es muy bueno para eso. Tiene, es en un episodio posterior, pero una de mis cosas favoritas de la historia que él ha hecho es, le llama a un telemarketer.
Sí.
Y Jerry le empieza a preguntar, ¿y dónde vives tú? Y no sé qué. Ah, ¿no tienes tiempo de hablar? Pues ya sabes cómo me siento yo.
Yo esa la he hecho, yo esa la he hecho 20 veces y como por la 21 lo logré, te lo juro. Pero siempre lo he intentado.
Sí, deme su número de su casa para que yo le hable más tarde.
Exacto, sí, pero sí, pensando en esa.
Oye, en lo que pasaba aquí sí le voy a hablar a la gente del siglo pasado en el tema de los teléfonos públicos de México. No podía pasar eso que si te pasabas del tiempo, como menciona Jerry en su stand-up, que en Estados Unidos te cobraban después. Ajá. Aquí se cortaba la llamada si no seguías depositando. Ah. Se utilizaban unas monedas de 20 centavos que eran del tamaño de, o más grande, tengo que compararla, de que las de 10 pesos. ¿No? Órale. Y entonces cuando se acababa tu tiempo empezabas a escuchar una grabación que decía, tiempo terminado, para continuar, deposite sin colgar. Otra moneda.
Wow.
Tiempo terminado. Para continuar, deposite sin colgar otra moneda. Y no se callaba hasta que colgabas o hasta que depositabas.
¿Y la otra persona que escuchaba?
Nada, yo creo que... Wow. Creo que nunca fui el que estaba del otro lado. Nunca me llamaban. En aquellos tiempos yo era el que llamaba por la calle.
Lo que sí es que este episodio, como muchos otros que hemos visto hasta ahora, digo, o sea, sé que no, a veces nos clavamos mucho en la temporalidad en la que sucede, pero creo que a veces es inevitable ver la cantidad de episodios y de situaciones que... hoy se resolverían con celulares,
claro,
y con cosas.
Claro, teniendo, sí, la comunicación instantánea.
Sí,
sí. Aquí todo el... Uno, a ver, hay tres conflictos en la serie, ¿no? Nada más para hacer alusión, sí, sí, a lo que estás diciendo, Ivanovich. Uno es que Elaine se está muriendo de hambre. Cada personaje tiene un tema. Y está desesperada, más que por hambre, más que por la película, por hambre, a que le den mesa.
Sí.
Por otro lado, hay un teléfono, un solo teléfono público en el restaurante, que está constantemente ocupado y George tiene que hablarle a la chica con la que está saliendo, Tatiana, para ver si los va a alcanzar o no.
Uh-huh.
Y el otro es que Jerry identifica a una persona en el restaurante, en una mesa, pero no sabe quién es,
uh-huh,
que es con el que más me identifico. Pero bueno, tú estabas hablando de la cuestión del teléfono y por eso si alguien iba a tener un teléfono celular, bueno, ni siquiera le tienes que hablar.
Sí.
Ya lo que menos hacemos con los teléfonos inteligentes es hablar, es mandar mensajes,
sí,
de cualquier tipo.
Total, total.
Entonces así es como se hubiera resuelto. De lo que tiene que ver con ver a alguien y saber que lo conoces pero que no sabes de dónde, a mí me pasa todos los días. Me pasó ayer en la fiesta de 25 aniversario de Cinepremier y hasta hoy supe quién era. Y es penoso. No voy a decir quién, te lo diré después de la grabación. Pero
y era Sergio López, el editor.
Exacto.
Chicoche.
Una chica Penny algo. No, por supuesto que no.
Pero ha pasado que conoces a alguien. Lo que le,
mil veces.
Lo de Jerry y Elaine para mí fue...
Y mi tema principal es que si conozco el rostro.
Sí.
Por ejemplo, aquí está una persona que conocimos el día de hoy, que trabaja en Efecto TV, que nos está acompañando y que nos escucha.
Sí.
Gracias por acompañarnos, Arturo. Pero si mañana lo veo en la calle, y si no lo veo en efecto, a lo mejor no voy a hacer esa conexión.
Sí, claro, no tienes el contexto.
Necesito el contexto.
Sí.
Necesito el contexto.
Pero te ha pasado que vienes, o les ha pasado que vienes con alguien y necesitas presentarlo, pero haces lo que yo a cada rato lo hago, que te quedas callado y esperando que la otra persona, claro, diga, sí, algo.
Que no, presentas a la de al lado. Mira, ¿cómo sí estás? Qué gusto saludarte. Él es Enrique Figueroa Anaya. La mitad de las veces, no siempre funciona, la mitad de las veces en mi caso, el otro dice, ah, ¿qué tal? Soy Iván.
Sí, sí.
Sí, no. Hay veces que nada más dicen, hola.
Yo creo que también uno debe estar pendiente de eso, que cuando eres el no conocido, también agarras la onda y dices, bueno, no se acuerda de mí, ya te presentas.
No, pero normalmente tratas de fingir que sí lo conoces. O sea, si no lo reconoces,
no, claro,
y te conocen a ti, tú, hola, ¿cómo estás?
Pero hay una...
Ivanovich, lo hice anoche.
Yo siento que hay una vocecita arriba de todos que nos está diciendo, todos sabemos que nadie sabe quién es, pero vamos a fingir que sabemos.
Sí, no, y además en esta escena en particular, Elaine le hace la maldad porque lo podría haber ayudado,
sí,
más,
claro,
¿no? Porque le dice, ah, yo soy tal, para que se presente con,
claro,
el nombre.
Claro, claro.
Ah, claro, eres ella.
No, ella
y
estaba
la pudo haber ayudado más.
No,
sí,
ella
pero
estaba
fue la maldad,
disfrutando,
sí, fue la maldad.
Personaje,
sí.
Elaine Bennis estaba disfrutando
y
plenamente. Que
Jerry
no
justamente saca estas preguntas, o bueno, estas frases pues de cajón, ¿no? Así de, ah, ¿cómo estás? O sea, muy en la safe zone, ¿no? O sea, en la
zona segura. Mejor aún cuando la otra persona te dice, hace mucho que no vienes, no he podido ir.
Exacto. ¿A dónde? ¿Quién sabe?
Sí. Exacto. Estás esperando que te... ¿Y por qué no has ido? Ya ves cómo son las cosas. Sí.
Pero bueno, por ejemplo, también esta parte, ¿no? O sea, todo se está llevando a lo largo de un solo escenario en tiempo real, pero están estas tres situaciones... Y cuando están juntos, cada quien está en su...
Totalmente.
En su asunto, ¿no? O sea,
eso es increíble. Están hablando entre los tres, exacto, cada quien respondiendo su propia conversación.
Sí.
Esa parte también la tengo anotada, es cada quien está en su propio tema. Sí. Y es fantástico la forma en que está escrito eso, porque eso nos pasa mucho en la vida real, pero escribir, dialogar, eso no es fácil y lo hacen muy, muy bien.
Hay otras situaciones que pasaron que también me identifiqué mucho. Cuando ven que van a esperar y Lane dice, ¿por qué no pedimos un menú? Y sí, vamos escogiendo para ahorrar tiempo.
Sí,
y Jerry dice, por supuesto que me crees, ¿verdad? Tú me conoces. Yo no puedo ver el menú si no estoy en la mesa. Efectivamente, no se siente igual. Estar parado ahí viendo el menú. O sea, es parte del proceso. Y el otro es que si se están esperando, híjoles, esto suena de repente como no quiero que suene sexista, pero así me ha pasado. La mujer que puede ser mi pareja, mi novia, mi esposa o mi mamá a lo largo de mi vida. Oye, ve a ver qué pasa.
Sí.
O sea, tú ve a ver, por favor, ¿por qué no nos están dando mesa? Sí. ¿Cómo cuánto falta? Y tal cual, 5 o 10 minutos.
Sí.
Usted no se preocupe, aunque hayas llegado hace 20 o 25.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
No, a la fecha, yo veo un lugar donde hay que hacer fila y ya no me paro. No, ya no es posible. Sí.
Pero
por
bueno,
eso la
también...
pregunta inicial es un agobio.
Sí.
Sí, pero bueno, también, por ejemplo, en esas situaciones, sí, como ellos te quedas ahí, o como le pasa a George con el teléfono, si te mueves de ahí por cualquier cosa, alguien se lo agandalla.
Ah, no,
y
por
pues
supuesto.
Ahí discútenle, ¿no?
Sí, te digo, no había teléfono y George está esperando todo el tiempo que se desocupe, sí, y está a punto de pelearse con el otro y una vez más cómo funcionan las reglas sociales, ¿no? Uh-huh. Él está a punto de pelearse, según él.
Pero con la humanidad.
No, pero
no, hasta le dice, sí me apoyas y vamos.
Sí, si se arma algo aquí, ¿tú me vas a
con
apoyar,
Jerry?
Claro,
sí, claro.
Y entonces, cuando se va el otro, que había sido muy despectivo con él en el lenguaje corporal, porque le decía algo George y el otro se volteaba y le daba, ajá, la espalda. Y cuando se pide, oye, disculpa que te dices, pero no te preocupes, gracias, ¿no? Hay una reacción natural a la forma en la que te están tratando. Creo que estoy gritando mucho aquí. Ya les dije que estamos en la cafetería. Saludos desde la cafetería.
Se deben escuchar los sonidos.
Los platitos y todo. Pero sí, de repente vi que había gente más volteando.
Gente volteando, no hay nadie.
Ellos, ¿te acuerdas cómo le hacían ese
sonido? Su delirio de persecución. Oigan, y también en estas situaciones que de repente suceden y nos sacan mucho de onda, George está necesitado de hablar con Tatiana porque, ajá, sucedió algo de manera íntima que quiere resolver, ¿no? Y esa situación también de manera íntima también ha pasado, ¿no? Que de repente estás en un cuarto, el baño está junto,
sí,
¿no? Y pues, como él dice, hay poderes fisiológicos que van en contra de uno.
Que me encanta cómo lo describe.
Sí, sí, sí. No, bueno,
una imperiosa exigencia intestinal.
Exactamente, sí, exactamente. Y ha pasado. O sea, tienes el baño ahí junto y dices, no tienes otro baño del otro lado del pasillo para poder resolverlo. Y no. Y él decide, me tengo que ir.
Ajá.
Y ya,
a mitad del
asunto, ¿no? Sí. Pobre
sí,
Tatiana.
Es una fuerza imparable.
Sí, ¿no?
Llama él. Sí, yo creo que cada quien se puede ingeniar de qué manera tratar de resolver ese tipo de cuestiones. Yo tengo una que les tendré que contar acabando este episodio.
¡Ay, Dios
por
mío!
Favor. Pero me encanta lo que le contesta Jerry. Solamente a ti te podría pasar esto.
Sí.
O sea, es el tipo de cosas que efectivamente...
Y en general, en este episodio, que lo del teléfono es el tipo de cosas que nada más le pasa a él, en que todo le sale mal, en que tenía que él distraerse 30 segundos para que en ese momento llegara alguien y agarrara el teléfono. Sí, es algo muy, muy George. Sí. Le salió un poco, no sé si lo notaron, le salió un poquito lo Woody Allenesco del primer episodio de la serie, que sí fue como, ¡ah, qué chistoso! Está como actuando neurótico.
Sí, claro, que de repente lo retoma, ¿no?
Sí, por momentitos.
Porque finalmente fue la intención inicial desde su primer prueba de reparto.
Sí, sí, sí.
Para el personaje de George le pareció que era Woody Alleniano, ¿no?
Y la otra, nada más rápido, este es el último dato que yo tengo, porque yo les voy a dar chance de dar todos los datos que ustedes investigaron. cuando va Elaine a pedir los rollos esos que se los va a robar supuestamente, que la retan, ¿no? Le empiezan a gritar, ¿quién es esa? ¿Qué hizo? No sé qué, que claramente se nota que es grabado después, sí. Pero una de esas voces es Larry David, sí. ¿No? Y es muy clarito, se escucha perfecto, sí.
Se oye claritita, por ahí anoté cuál era la frase que gritaba, pero sí, sí está muy bien. Todo lo que tiene que ver con Elaine en ese episodio también está muy divertido.
Ella siempre se roba las...
Las expresiones que está haciendo, sí. Cuando está viendo que Jerry está en aprietos, inclusive hasta esta broma de que el nombre de la persona, de la señora que no conoce, que resulta que es la secretaria del tío de Jerry, al que le había cancelado uh-huh. ese día, finalmente lo iba a acusar. Cuando hablan de la cantidad de llamadas que va a haber
sí.
después de que mencione...
Súper paranoico.
Sí, súper paranoico. Pero sí es cierto. O sea, la secretaria le va a decir a mi tío le va a hablar a mi mamá, sí. a Florida, sí. mi mamá de Florida me va a llamar a mí.
¿Eso a ti no te pasa? Sé que Carlos y yo sí somos así. Tú no haces eso que... Híjole, es que si la salud ahorita va a crear estas siete implicaciones para después. Sí,
hay una caída de dominos.
Sí.
Hay una caída de dominos definitivamente. También en este episodio es la primera vez que se menciona que Jerry tiene una hermana, porque también le involucra.
Ay, me lo perdí eso.
En ese tema de que en algún momento también hasta la hermana iba a participar en esa serie de llamadas. Huh. Y una vez más sale a colación el tema de que George es sumamente tacaño, ¿no?
Sí.
Está... Por ejemplo, quieren sobornar al anfitrión para que les dé una mesa más rápido.
Como con $5,
vamos
¿no?
a darle 20.
Sí.
No, hice 20, bueno, 7 y yo 6.
Sí, exacto.
Porque tú dices, no voy a comer tanto.
Sí. Bueno, también ya lo habían platicado ustedes, que está esta teoría de que en cada uno de los episodios hay una referencia a Superman. En este caso no es a Superman, o sea, también se puede resolver con alguno de los superhéroes de la familia DC, en este caso es a Batman, ¿no? Porque justo en esta situación en la que George dice es que mi única escapatoria es que le dijera soy Batman y acaba de estar la batiseñal, ¿no? Y había escuchado que habían mencionado cuál había sido la primera referencia. Por ahí está el rumor, y quizá es un mito, de que en el mismo en el piloto...
Ajá.
Está vestido Jerry de azul y rojo.
Ah, no. Entonces, lo sé, que checarlo.
Justo como está un poco Iván, ¿no?
Un poquito Iván, sí.
Entonces,
sí. A veces sí traigo una playera roja. Y sí.
O sea, sí es muy clavado eso, pero entonces ahí es cuando algunos pueden resolver, ok, en cada uno sí hay una referencia, ¿no? Pero bueno, está muy clavado, sí. Pero bueno, está...
Pero siempre son, si no es Superman, directamente algún personaje del sí. universo de sí. DC Comics, ¿no? Eso lo han estado haciendo. En el tema del soborno, regresando nada más a ese momento, no lo quiere ser Elaine tampoco. O sea, después de que juntan el dinero, no se deciden quién es el que lo va a ejecutar.
Uh-huh.
Y Elaine dice que ya no puede ser. Y entonces Jerry le dice, ahí sí el movimiento feminista no ha avanzado, ¿verdad?
Sí, ahí no.
En esa parte tienen un retraso que no quieren atender finalmente.
Sí.
Y entonces son todos estos detallitos que normalmente están mencionando a lo largo de los episodios. A mí algo que también me pasa muy seguido, mucho, muy seguido, es que la gente del restaurante no me reconoce.
¿Cómo no te reconoce?
Por ejemplo... estás en el restaurante y por alguna razón sales, o sea, te asignan mesa, ¿qué tal? ¿Cuántos? Dos personas, por favor, te dan la mesa. Y si vuelvo a salir y vuelvo a entrar, hola, ¿cuántas personas? Perdón, ya me dieron la mesa, yo ya estaba aquí. Ah, ok, y sales al baño. ¿Cuántas personas? ¿Contras? O sea, ¿soy invisible o qué? Te lo juro. Y esto pasa cada que se acercan. Oye, ¿a cuándo nos toca la mesa? ¿A nombre de quién? Ah, sí, 5 a 10 minutos, ¿no?
Wow.
Es algo con lo que terriblemente me identifico.
Yo esa parte no.
Es horrible, ¿no? Bueno, eres toda una personalidad.
No, 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 también
nadie
no.
Nadie te puede olvidar.
No, 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 nomás no me molesta. Sí,
es horrible. Es
que además horrible en este episodio pasa. Cuando viene un personaje que claramente acaba de llegar, que es el Mr. Cohen,
ajá.
¿No? Se queja ayer y dice, pero es que cada día... Mr. Cohen siempre ha estado aquí, siempre está aquí. Y así, ¿eso claro. qué significa?
Sí, bueno, significa que es un vecino que viene frecuentemente.
Claro, claro, pero, o sea, no tiene sentido, sí, claro, porque en el restaurante, claro, sí. ¿no? Sí.
Pero además es un tipo que llega a hacer malas bromas.
Y con eso se gana al anfitrión,
sí,
¿no?
Se lo super...
Dice,
pero,
qué chistoso.
Pero es incapaz de reconocer un soborno, es incapaz de reconocer una ironía, un sarcasmo de los personajes principales, que es lo que nos gusta,
ajá.
cómo lo hacen. Pero también aquí en el show se están burlando de esos malos comediantes, de esas malas bromas, como de tío, pues,
sí.
que finalmente resulta que hay gente que le encanta, ¿no? O sea, como con un humor mucho más simplón, y este es el caso del anfitrión del restaurante.
Estamos ya llegando a los 28 minutos, entonces...
Es que lo merita porque es en tiempo real, acuérdate que...
Si quieren soltar sus...
Híjoles, sí hay muchísimas cosas. Cuando le dice a Jerry de repente que... Él insiste en que vayan a ver la película y dice, no, pues si quieres ver a verla solo. Y dice, no se puede ir a ver una mala sí. película solo. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Comentarios sarcásticos conmigo mismo? Y la otra es cuando él insiste en que tienen que ver esa película. Solamente soy Plan 9 from Outer Space. Los otros, los planes 1 a 8 fallaron. Sí. Este es el que funcionó. Es la peor película de la historia.
Que le dice, no, bueno, imperdible, entonces.
Sí, ¿qué más?
Y bueno, a mí, yo me gustaría cerrar, digo, sé que igual desde que todo el mundo quería decir, pero el de Cartwright, ¿no?
Sí.
Justamente como ya había dicho Charlie, este actor, el anfitrión, ya había salido también en Bonanza, y cuando yo escuché Cartwright, lo primero que pensé es Bonanza, claro, ¿no? Porque además...
Claro. La familia Cartwright,
cuyo cocinero era chino, y en la versión en español, que es la que más se veía en México, siempre era con este tono así como de, oh, el señor Cartwright, ¿no? Entonces, cuando escuchas por un asiático decir eso, dices Bonanza.
Sí, claro.
Porque
sí.
Además está ese juego de Bonanza bueno, con Constanza.
Claro.
Claro. No. ¡Wow! Entonces, está, muy está muy bueno. Ya se ganó su espacio en esta mesa de la cafetería desde donde estamos grabando. Lo que dice Larry David es, What did she say? ¿Qué dijo ella? ¿No? Ah. Es lo que está preguntando. El episodio era un poquito más largo. Hay una escena que cortaron y que sí está en el DVD. Justo antes de que la segunda persona le gane el teléfono a George, él empieza a cojear y le pregunta que por qué cojea. Y dice, pues es que el otro día estuve en un hotel cuando salí de la ciudad y son estos que tienen las sábanas completamente metidas y que después es un tema que retoman, ¿sí?, en episodios posteriores y que se lastimó tratando de sacar las sábanas
de
ese lugar. Lo del señor Cohen, que era un cliente regular. Y el otro dato es que la única toma exterior que sale de ubicación te ubica en un restaurante que está en la Quinta Avenida, y justamente en el momento en el que sale el nombre del restaurante es cuando sale escrito por Larry David y por Jerry Seinfeld, ¿no? Que me pareció algo curioso. Las amenazas de renuncia se llama Hunan Quinta Avenida, creado por Larry David y Jerry Seinfeld, ¿no? El tema que en algún momento también platican sobre los policías que podrían aprovechar su tiempo siendo al mismo tiempo basureros.
Sí.
Sería muy útil aquí.
Si no está persiguiendo un criminal, entonces pues mientras podría estar barriendo, ¿no? Y podría estar ayudando en algo a la sociedad. Era parte de los sketches que estaba utilizando constantemente Jerry. Y el restaurante ya había dicho que se llama Gengis Cohen de Los Ángeles, ¿no? Hay mil datos sobre este episodio. De verdad que sí es una joyita, pero insisto, voy a regresar al primero, al original, que es que la NBC lo retrasó y dijo, no hombre, esto va hasta el final de la temporada, porque ¿a quién se le ocurriría ver un episodio como este?
Sí, no, y bueno, y termina siendo uno de los episodios pues canónicos de la serie de Seinfeld, con muchos momentos, muchas frases icónicas que finalmente son la identidad de lo que es la serie.
Sí. Momentos y frases favoritas.
Mi frase favorita es el "This could only happen to you", ¿no? Eso solamente te podría pasar a ti, George. Y el momento favorito pues es este con el que me identifico, el encuentro con Lorraine e Elaine, ¿no? Y tratando de identificar quién es esta persona. Y bueno, ya expliqué por qué, de qué manera me identifico plenamente.
Frase cuando le hacen el reto a Elaine, que de repente voltea y dice, ¿ustedes harían esto por $50? Y George regresa y le dice, yo lo haría, o sea, yo iría a la sopa, la metería a la cara y soplaría, ¿no?
Por $50.
Siempre rebajándose. Y pues mi momento favorito, el final, creo que es un gran remate del chiste, ¿no? O sea, se van, claro, y pues ya tienen mesa.
Ya les asigna la mesa. Y la broma de Mr. Cartwright era porque justamente no podía pronunciar Constanza. El anfitrión chino.
Mi frase favorita no la hemos mencionado, pero es un momento, como siempre a mí, Julia Louis-Dreyfus es, creo que se roba cualquier cosa en la que esté. Y es un momento en el que se voltea, después de que en uno de sus tantos intentos de que le den la mesa, se voltea con una cara de perdida y pregunta, ¿dónde estoy? ¿Esto es un sueño? ¿Qué está pasando?
Como si fuera un episodio de La Dimensión Desconocida.
Sí, sí, exacto, o sea,
¿qué
total.
Es esto? ¿Qué es esto que nos está pasando? Claro, es surreal, es kafkiano. Es kafkiano y todos lo hemos vivido.
Sí, eso totalmente. Y el momento yo creo que van, ay, no sé, es que estoy entre dos, pero me gusta mucho el momento en el que ella va y le da el dinero y cuando el host pone la página encima del dinero. Esa parte me gustó mucho.
Sí, está muy bueno. Pues ahí está. ¿Alguna cosa que agregar, querido Enrique Fironaya? Que, por cierto, mi colega de Cinemanet, mi compañero y amigo en estas aventuras del podcast de cine.
Pues nada, que lo dicho está ahí, que revisen el episodio y finalmente pues que sigan toda la serie de episodios de Seinfeld que están haciendo aquí en un episodio a la vez de Seinfeld.
Y a ver si nos ponemos de acuerdo para que regreses la semana que entra.
¿Podrás?
Buscaremos, justamente como los invitados anteriores.
La agenda de Enrique.
Lo haremos. Pero muchas gracias. De verdad, un gusto, poder compartir micrófono.
En el DVD está en el número 3. Este episodio de la segunda temporada.
Es el tercero.
Sí.
Órale.
Están completamente cambiados porque, te digo, quisieron arreglarlo, sí, y ponerlos en orden de producción.
Ya. Pues vámonos entonces. Yo soy Iván Morales y acuérdense que me pueden seguir en @IvánMorales.
Yo soy Charlie del Río y sorprendentemente me encuentran como @CharlieDelRío.
Y Enrique Figueroa, Enrique86, ahí platicamos de cine y series.
Pero tienes que ser más lento porque no te entendí. ¿Arroba qué?
Enriquefa86.
Enriquefa86.
Sí. Revelando el año de su...
Perdón, pero ustedes no lo saben, en la cafetería donde estamos... He estado tomando demasiado café. Entonces, bueno, ese puede ser un factor.
Se altera. Sí. Ya le pedí un té.
Sí, ya va el té.
Pues ya, vámonos. Este fue el episodio 11 de la temporada 2 de Chinese Restaurant. Adiós.